Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Aquí comienza Verdades que Inspiran. Es tu programa para quitarle el velo a la mentira y vestirte con tu verdad. Sin máscaras, analizaremos la coyuntura económica, política y social para que armes tu propio rompecabezas. Verdades que Inspiran, con la conducción de Alejandra Piaggi y Mario Baldo.
Buenas noches, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Verdades que Inspiran, porque el objetivo verdaderamente es ese, el juego de palabras. Verdaderamente es poder transmitir nuestras verdades, es poder quitarle el velo a las mentiras. ¿Y de qué manera? De la única, la manera que sabemos, la manera en la cual somos sinceros, somos sinceras con vos. Nos sinceramos a través del éter, nos sinceramos a través del éter de Radio Cultura y hablamos desde nuestros puntos de vista, desde nuestras apreciaciones, a través de mi co-conductor. Y a través de mi co-conductor, por lo general, expresamos todo lo que nos pasa. Y lo más interesante es que cuando expresamos lo que nos pasa, expresamos desde un costado en el cual no tenemos bajada de línea, en el cual no tenemos sobres, en el cual no tenemos una dirección hacia dónde ir, sino el objetivo es poder hablar como si fuera entre casa en radio, en donde vos formás parte de esta familia, que la radio lo es una familia, y en donde todos puedan tener opiniones diferentes. Y seguramente en base a lo que nosotros decimos, vos vas a estar de acuerdo, vos vas a estar en desacuerdo, vos vas a tener un punto de vista, una apreciación, y eso es fantástico, porque si tenés una visión completamente distinta, significa que estás pensando por vos, y significa que a su vez podemos pensar juntos, que es el objetivo de este programa. Por eso que es Verdades que Inspiran, que inspiren a que puedas tener tu visión, que inspiren a que puedas tener tus apreciaciones, que inspiren a que puedas tener tu pensamiento crítico. Y en ese pensamiento, en esas apreciaciones, en esas tus verdades, en definitiva, poder encontrarte y en definitiva poder encontrarnos. Por todo esto y mucho más, bienvenidos a este programa que vos ya sabés que lunes y viernes de 20 a 21 lo hemos dado intitular Verdades, verdades que inspiran. Y aquí estamos obviamente en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con Google Play, bajas la aplicación de Radio Cultura a todos tus aparatos celulares, que puede ser Android, que puede ser iPhone. Nosotros nos hacemos presentes. Yo soy Alejandra Piaggi, él es Mario Baldo. En el área de operación técnica está Leo con nosotros, y nosotros intentamos hacer una cultura de radio porque sentimos que somos radio por un motivo, porque vos estás ahí presente, y eso hace que yo te diga, hacemos una cultura de radio porque sentimos que somos radio. ¿Cómo decirte hoy que estamos en vivo y no estamos en vivo? Bueno, durante el día me fue sencillo por todo lo que aconteció. Estoy desde el mediodía, así que imagínense. Pero ahora, ¿cómo decirte que estamos en vivo sin decirte que estamos en vivo? Tampoco puedo ir al dólar, ni al obelisco, ni a ningún lado. voy a caer en el Servicio Meteorológico Nacional. Pero antes de caer en el Servicio Meteorológico Nacional, decirte que estamos en veda electoral. Por consiguiente, no podemos hacer proselitismo. Esto por las dudas lo estoy diciendo a mi co-conductor, que me está escuchando, para no tener un pequeño inconveniente en el día de la veda electoral. Aunque he notado que en algunos lugares no se ha cumplido con la veda electoral. Hay medios de comunicación que es como que están haciendo más proselitismo que cualquier otro día, no indicando a quién votar, pero casi explícitamente diciendo qué es lo que opinan. Nosotros no vamos a hacer proselitismo, vamos a analizar la realidad. Sí, desde el punto de vista aparte de nosotros, por lo general, es desde el ser humano. Así que, y ahora sí, vamos a adentrarnos con el Servicio Meteorológico Nacional. Hay algo que me pareció fantástico. Hace poquito estaba con una llamada telefónica y la señora me dice, yo le digo, no, todavía tengo que hacer una hora de radio y mañana tengo todo el día. Y la señora me dice, quédate tranquila. ¿Por qué? Yo, viste, como diciendo, es dramático esto. Yo soy vocal de mesa y estoy desde las 7 de la mañana el domingo hasta que las velas no ardan. Te juro, pobre, me sentí bien, me sonreí y le dije, la verdad te lo agradezco porque me hace sentir bien. Pero estaba, no saben, dentro de todo lo tomó con mucho humor, pero, y dice, te aclaro, vocal de mesa, y aparte de vocal de mesa tengo que estar desde las 7 un día que va a ser frío polar, porque sábado y domingo del frío polar, si no me engripo el domingo, no me engripo más. Toda la conversación era así, así que me dio alegría, me sonreí, le dije, bueno, el domingo te mando un mensaje para ver cómo le estás pasando. No voy a seguir con lo que me contestó. Bien, la temperatura en estos momentos es de 13 grados 9, la sensación térmica es exactamente igual, pero se siente más frío, mis amores. Si hace 13 grados 9 y está así hoy, en un determinado momento habrá sido a las 5:30, qué viento. En algunos lugares, en las avenidas, cuando estaba 5:30 había más viento que ahora. Ahora se templó un toquecito, pero era muy fuerte el viento. La presión es de 1014.1 hectopascales, el viento es sudoeste a 20 kilómetros y resta rotar, porque va a rotar a sur, porque mañana y pasado tenemos 4 grados de mínima y pueden ser 2 de sensación térmica o menos. Así que a tenerlo en cuenta. Esta persona a su vez era de Quilmes, la señora, y me dice, y acá va a ser 2 grados. Me causó gracia porque hasta se sabía la temperatura que iba a ser. Ya lo tenía todo, todo tenía. La visibilidad es de 10 kilómetros. A ver, para mañana vamos a tener una mínima de 4 y una máxima de 13. Va a estar algo nublado, pero por lo menos va a haber sol, pero va a ser frío. El día domingo, yo no creo que en la primera mañana vayan a votar mucho, pero bueno, es lo que hay. Mínima de 4, máxima de 10. Yo supongo que van a esperar a que salga el solcito. Va a estar parcialmente nublado, pero va a haber sol. El día lunes después ya empieza otra semana, porque vamos a tener una mínima de 10, una máxima de 21. Está lindo. Después el martes, mínima de 11, máxima de 23. Y si te digo el miércoles, bocato de cardenales, Leo, a nosotros que nos gustan estas temperaturas. Una mínima de 14 y una máxima de 25. ¡Ah! Nos quedamos a vivir en el miércoles. El jueves igual va a estar lindo. Lo que pasa es que hay probabilidad de chaparrones, pero con sol. No va a haber mucha lluvia. El niño, esperen, cuando venga sí va a venir con todo, ¿eh? Pero les dije que todavía no. El jueves una mínima de 16, una máxima de 22. Así que la semana del lunes en adelante van a ir ascendiendo las mínimas, van a ir ascendiendo las máximas con un miércoles de primavera y el resto de los días otoñales. Ola polar mañana y pasado, viernes, sábado, porque ya empieza esta noche, domingo, frío polar, a tenerlo en cuenta. Y ahora sí, ya vamos con él, ya vamos con nuestro co-conductor, que hoy lo hemos estado llamando varias veces, pero activó el despertador y está allí presente. Él es productor agropecuario y también se desempeña en el sector como el aplicador de fumigaciones. Hoy venía y hablaba con Leo y le digo, ¿qué nos irá a decir hoy? Voy a decirle que no infrinja en la veda electoral. Y Leo me mira como diciendo, si lo lográs, es un milagro. Vamos a ver si los milagros existen. Además, es piloto comercial de avión, helicóptero y planeador. Y también corredor de rally. Por eso que él está entre el cielo y la tierra. No sé si será así todo el tiempo, porque dentro de todo vuela y baja. Estará en tierra, en cielo. Lo veo un poco soñador de estar en cielo, pero a veces te tira una que es bien en tierra. Así que esta es una característica de él, del gran Mario Baldo. Mario, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va?
Buenas noches, Ale. La verdad es que me llamaste varias veces hoy. No nos podíamos conectar porque estaba regresando y ya te cuento mi historia del día de hoy. Bueno, en Córdoba, lindo, frío. Un fin de semana, la gente con pocas ganas de trabajar. Se cortó. Sé que estamos en veda electoral. Vamos a ver si voy a tratar de no infringirla. Voy a tratar.
Vamos a intentarlo.
Sí. Vamos a intentarlo. Sí. Lo que pasa es que en un país donde cada uno hace lo que quiere, justamente. Pero bueno, vamos a tratar de no.
Vamos a hacer una cosa igual, Mario. Aguárdame, ahora contame todo lo bueno, pero antes de todo eso bueno y de todo lo que hiciste, que me encanta y es lo que más nos gusta a los oyentes, están esperando los mensajes. Estoy esperando el momento en que Mario infrinja la veda. No, es fantástico, todos riéndose. Vos lo único que no tenés que hacer es proselitismo desde el punto de vista de a quién se vota, a quién no se vota. El resto, hablar de actualidad, se puede. Por eso quédate tranquilo, si no, no estarían los medios de comunicación hablando como hablan de las distintas cosas que acontecieron. Lo único que no se puede hacer es proselitismo, ni nombrar quizás a los partidos políticos, ni nada por el estilo, pero después hablar de actualidad sin problemas, ¿sí?
Bueno,
contame qué te pasó hoy.
Vamos. Bueno, hoy tuve un día hermoso, y vamos a hablar de lo que realmente sirve. Que bueno, me habían invitado a una escuela rural de la zona de la Encrucijada. La Encrucijada es una escuelita muy pobre de 9 chicos, 8 o 9 chicos, metido muy de Córdoba a unos 300 kilómetros, en un lugar donde no hay señal, donde no hay nada. Y bueno, fuimos a la escuela con mucha gente que donó juguetes y juegos, toboganes y todos esos, unos toboganes que eran soñados por los chicos, y bueno, muchas cuestiones. Eso es algo normal.
Ay, qué lindo.
Y muchas instituciones. Sí, no es nada de lo que me quiera subir encima.
No, pero es lindo.
Ni me quiera subir en eso.
El momento es lindo.
Sí, eso es lo que te quería contar.
Eso es lindo.
Llegué a esa escuelita, iba a ir en el helicóptero para que los chicos vieran un helicóptero, no los podía llevar una vuelta porque había que pedir permiso a los padres, esto y lo otro. Entonces, bueno, pero por lo menos que lo vieran. Pero fue tan fuerte el viento en Córdoba hoy.
Sí.
Fue muy fuerte un viento.
Mario,
del
vos
sur,
ibas a subir a los chicos
fuerte
en helicóptero. No, yo te adoro. Yo te juro que te
pero
adoro.
Bueno, son chicos muy criados en el campo, en el monte.
Pero igual.
Pero bueno, te voy a contar lo que viví.
Imagínate que la directora de la escuela. Vos imaginate que ya se están tentando todos de imaginarte a vos subiendo a chicos a un helicóptero. Imagínate que la directora de la escuela le diga a los padres que vos fuiste en un helicóptero y subiste a sus chicos al helicóptero. ¿Te imaginás?
No, pero los padres no tienen problema. Pero mira, te cuento, llegué, ya había llegado el camión, habían pasado los juegos.
Sí.
Llegué cerca de las 12 porque iba a ir en el helicóptero, y por el gran viento que hubo y tenía aterrizar en la canchita de fútbol del helicóptero, digo, me voy a bajar ahí y le llego a errar, vamos a meter un desparramo de cosas para todos lados, que vamos a salir en los diarios, más que por el acto de acoso, vamos a salir en los diarios por el quilombazo que nos mandamos. Entonces, le digo a la maestra, una chica con mucha vocación, que vive en la escuela, en ese lugar, de lunes a viernes, duerme solita en la escuela esperando sus 9 alumnos.
Sí.
Pero bueno, voy a lo interesante, porque para contarte estas cosas, ¿viste? Todas las instituciones que hacen ayudas benéficas se suben arriba de estos actos. Entonces, lo que menos quiero es algo así. Pero
no, queda
yo
claro.
Hoy yo no ayudé.
Te sentiste ayudado.
Y yo, fue al revés. Me ayudaron ellos a mí. Nos ayudaron a todos los que fuimos, que fue Patricia Teleche, una chica que hace 14 años que ayuda a esta escuela rural. Todos los años hace estas cruzadas.
Qué lindo.
Y le llevan cosas a los chicos. Y bueno, pero ¿qué me pasó?
¿Qué te pasó?
Llegamos, nos sentamos.
Sí.
Nos sentamos en
no
una
pudiste
mesa,
llegar en tu helicóptero por el viento,
no,
pero
llegué
llegaste.
Llegué en la camioneta, entré, me esperaban a comernos.
¿A comerlos?
¿Les iban a comer? A comer una hamburguesa y unas empanadas que habían hecho la cocinera de esa escuela, porque bueno, todas esas instituciones.
Ay, qué lindo.
Si bien son 9 chicos, tienen una maestra que hace todas las materias y atiende todos los grados. chicos de cuarto, quinto, sexto, séptimo, todos los grados, los atiende una sola maestra porque los 9 chicos tienen distintas edades. Bueno, ay, pero qué lindo. Sí. Llegamos, nos sentamos, cae la cocinera con las hamburguesas y una empanada muy rica que había hecho.
Sí.
Y Patricia, que bueno, que iba conmigo, que iba con otro grupo, un fotógrafo del rally también, porque esto está ligado también al automovilismo.
Sí.
Entonces, dice, bueno, coman, chicos. Ninguno de los chicos se movió. Entonces dice la maestra, una chica joven, 22 años, 23, 24, no habrá tenido más de eso. Dice, no, lo que pasa es que todos los días nosotros agradecemos primero.
Ah.
Mierda, me mató criar como los crían en el cristianismo, en hacer las cosas bien.
En agradecer.
Estuvo bueno. Después los chicos comieron.
Sí.
Bueno, recibieron cocina, jugué, pero no sabes lo bueno que estaba estar en un lugar donde no hay tendencia, donde la gente es auténtica.
No está contaminado.
Sí, como nada contaminado. Qué bueno es ir a un ambiente no contaminado puro. Porque vos tenés ambientes no contaminados donde decís, ah, no, yo me voy de vacaciones, sí, y me voy a, qué sé yo, Capilla del Monte, como fuimos, ¿te acordás?
Sí.
¿Te acordás que fuimos un día a Capilla del Monte, me alquilo al lado de un espiritual y bueno, pero todo eso es turismo armado.
Sí.
Está todo armado para que vos te sientas en un lugar con buena energía.
Sí, que salió la chica de los alfajores y que salió también el chico del resto, divinos. Sí, me acuerdo.
Exacto. Pero bueno, pero voy, esos lugares son turísticos, energizantes, digamos, donde la gente hace.
Sí, pero vos te sentiste con una energía humana, una marea de energía humana de amor.
Esto era sin verso, sin
pureza.
Era auténtico, real, sin verso.
Espontaneidad.
Y la verdad, una espontaneidad.
Ay, qué lindo.
Lo importante que fue para los chiquitos recibir todo eso. Y sabés lo que. Acá voy a lo que voy, porque es como te sigo diciendo,
ahora,
no me quiero subir a eso.
Con 9 chicos, con una docente que les da todas las materias hasta séptimo grado. Qué labor también la docente.
Y tiene chiquitos de 2.
Qué labor.
O sea, tiene chiquitos de segundo, de cuarto, de quinto grado, a todos en el mismo acto. Pero bueno, seguramente que si alguien escucha esto, va a decir, bueno, en todas las escuelas rurales son así. Sí, tenés razón, en todas las escuelas rurales son así. En todas las escuelas rurales del interior, hay maestras que duermen, que están lejos de su casa, que duermen en un campo, en una escuela rural donde no tienen celular. ¿Vos sabés que lo otro que me llamó la atención?
¿Qué?
Ningún chiquito de ninguna edad tenía el celular.
Claro.
O sea, el celular es un... nada, no existe. Es una... Cuando hoy en día vos ves que aprenden a caminar y ya tienen el celular. Y inclusive hay algunos que no caminan y los padres, para que no jodan, le ponen un celular que vayan viendo los dibujitos.
Así
lo he
es.
Visto en muchos comedores, en muchos lados.
Así
digo yo,
es.
Bueno, me mató la autenticidad.
Y tampoco lo ven como una necesidad, con una carencia al no tenerlo. Eso es lo más maravilloso.
Mirá lo que me dice una de las chiquitas que tiene 7, 8 años. Porque después salimos a jugar fútbol afuera, jugamos los nenes, las nenas, todo en el plazo. Entonces dice, no, nosotros le ganamos, dice, a la otra escuelita de la Espenca. De la Espenca es otra escuelita que tiene, qué sé yo, que está a 20, 30 kilos. ¿Sabes por qué les ganamos la escuelita y las pencas? No, porque los nenes, dice, tienen celulares ahí. Entonces están todo el momento con los celulares, ¿no? En cambio, nosotros jugamos el fútbol.
¡Qué bien!
Dice la chica.
Hicieron la práctica. ¡Qué bien!
Mirá lo que dice una nena de 6, 7 años.
¡Excelente!
Y cuando hablo de la nena de 6, 7 años,
¡excelente!
Hoy, y de ahí esas nenas, me acordaba del caso de Morena. Del caso que tocó...
Sí.
Morena, ¿no? El
caso
que tocó el país conmocionó.
Sí, en la Nuz.
Que, de mi punto de vista, gravísimo, asquerosamente gravísimo, repudiable, y todo lo que pueda caer sobre la cuestión, pero más asqueroso y repudiable es la gente que se subió a esto para usufructuarlo, tanto políticamente, mediáticamente.
Sí, coincido.
Porque hay muchas morenas a lo largo del país.
Terrible.
Por día. Muchas, muchas, ¿eh?
Muchas Mira, morenas. Yo lo que digo en esto, Mario, es que cuadra a cuadra está pasando esto, ya sea en Capital, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los arrebatos y las muertes de esa manera. Lamentablemente, a su vez, se está haciendo una utilización ahora, desde que pasó este hecho, por ser una semana política. A ver, vamos a diferenciar algo. Primero, nuestro dolor, nuestras condolencias, la lucha para que no existan más morenas, morenos, es decir, que no existan más chicos que les pase esto a ninguno, a ninguna edad, ni 11 años, ni 20, ni 30, ni 40, ni 50, ni 60, tampoco a los mayores adultos que les acontece, y muchísimo, que no existan más. Pero esta situación indiscutiblemente se tomó, como vos dijiste, fue una utilización política en donde el lado de la oposición fue en contra de la provincia, al lado del oficialismo fue en contra del municipio, porque era la NUF Juntos por el Cambio. Entonces, esto fue una utilización absoluta, y se vienen utilizando el resto de las muertes también, porque hoy, por ejemplo, en Guernica, otro en Morón, otro, y así sucesivamente. ¿Para qué? Para tomar ciudades que también son de otro partido político, para no decir que es de uno solo. Entonces, es aberrante lo que acontece, aberrante. Y lo que aconteció ayer, en lo que tiene que ver también con el obelisco que hoy pasó en la ciudad de Buenos Aires, la policía de la ciudad, a ver, tenemos que decir algo que es la realidad de todo. Tenemos que esperar que hable un cuerpo, porque no podemos decir ni una cosa ni la otra, y el cuerpo va a hablar, pero tenemos que esperar a que hable un cuerpo. Somos conscientes de lo que decimos, ¿no? Tiene que hablar un cuerpo, si tuvo un infarto, si no, para determinarlo.
Sí, sí, en ese sentido, mira, yo lo que voy a una cuestión. La política, lo grave de todo, podemos hablar caso a caso. Empezamos desde hace 2 meses con un Jujuy convulsionado, con un Chaco que ya se pasó de moda, que nos olvidamos de lo que pasó en Chaco, que hasta los otros días se prendía fuego Chaco con Capitanich, y el caso de la chica esta que se murió ahí, que yo te decía, esto se va a hacer un María Soledad. Ya se olvidó el María Soledad, ya se olvidaron del caso, no me acuerdo, no.
Sí, sí.
Catamarca,
sí.
Chaco, en el caso de Jujuy, se olvidaron. O sea, ¿qué es lo que era? Morales en Jujuy tenía que tener un quilombo, Capitanich en Chaco, porque es kirchnerista, tuvo que tener el otro quilombo. Hoy se subieron a Morena en Lanús, otro. O sea, loco, hasta la política ya no tiene más vergüenza. O sea, ya más no pueden, más asco no pueden dar. ¿Hasta cuánto va a durar el estómago? ¿Será hasta el domingo? ¿Vos sabés que yo tengo una fe que el domingo vos sabés que yo no tengo ganas ni de votar, te digo sinceramente.
Sí.
Porque es mi forma de repudiar la forma y la utilización y la falta de respeto al electorado, al pueblo, que hace la política. Desde lo que pasa. Bueno, tengo que ver para no violar la miércoles esta de la veda.
Bueno, pero tranquilo, podés hablar.
Me refiero que tiene que haber límites de la cuestión. Tiene que haber un límite a la hora de jugar a la política, a la hora de querer ser gobernante. Mira lo que pasó en Ecuador, donde mataron a Villavicencio, creo que es el nombre del tipo.
Bien, yo quiero decir algo.
Candidato a presidente. Digo, ¿tenemos que llegar a eso?
Sí, yo quiero decir algo.
Quizás todos queremos que pase eso.
Claro, ¿entendés? Claro.
Cuando empezamos a matar a los políticos es porque ya nos hartamos, y estamos cerca, estamos cerca. O sea, están utilizando la muerte de una niña en Lanús para pegarle a Grindetti, porque Grindetti va por Bullrich. Está el tipo este que se murió de un infarto. Se murió de un infarto.
Pará, guardá.
Porque era un porque estaba gordo.
Pará. Vamos a decir la autopsia, el resultado de la autopsia. Sí. Yo te adoro. El resultado de la autopsia. Los primeros resultados del estudio arrojaron que la causa de la muerte de Facundo Morales fue congestión, edema, hemorragia pulmonar, cardiopatía dilatada. No se observaron lesiones traumáticas con características punzantes, cortantes o penetrantes. Esto es el resultado de la autopsia. Pero sí, muchos te van natural. A decir que la hemorragia fue producto de la tensión.
Déjame de joder.
Te la pueden dar vuelta de esa manera, ¿no?
Sí, entonces, bueno, pero eso es lo que estoy diciendo.
La situación que vivió, el hecho de estar en conflicto o el hecho de haber recibido un palo, entonces después la hemorragia, todo se lo puede distorsionar. Vamos a ser sinceros.
Sí, bueno.
Todo se lo puede distorsionar.
Bien,
y ahora están
que
diciendo que le arrojan un muerto a la ciudad de Buenos Aires. Y esto lo están diciendo por Twitter. No estamos infringiendo veda. Lo están diciendo por Twitter,
veamos,
candidatos, ¿eh?
Veamos,
lo están diciendo por Twitter.
Ale, veamos un poquito de más allá. ¿Qué quieren inventar con seguir subiéndose arriba de muertos? ¿Qué quieren inventar siguiendo mintiéndolo? ¿Qué es lo que pretende la política argentina? ¿Qué quiere un Ecuador? ¿Quieren empezar a hartar al electorado al punto tal que se empiecen a matar a los políticos? ¿Cómo está pasando en Ecuador? ¿Cómo pasó en Ecuador al candidato de presidente que mató? O sea, que mataron. O sea, ¿qué? No nos olvidemos que lo que vamos sufriendo nosotros a lo largo de Latinoamérica, veamos todos un poco más de la nariz. Cuando tuvimos dictadura, tuvimos Chile dictadura con Pinochet, nosotros con la Junta de Videla, etcétera, etcétera. Brasil, Paraguay, todos tuvimos la misma enfermedad. Después se vino toda la enfermedad de la hiperinflación, donde la plata era, la pesaban a la plata porque era, no valía nada. Nos reíamos de los paraguayos porque para comprar un kilo de pan la llevaban en carretilla la plata. Nosotros estamos parecidos ahora. Después se dolarizó. Chile pasó exactamente lo mismo. Después se dolarizó. Y Argentina va para el mismo lado. Te guste o no te guste. Esto no se arregla hasta que no le quiten la máquina de hacer billete a la política. Entonces, ahora Ecuador empiezan a matar a los políticos. ¡Ah! Que no sea contagioso, muchachos. Y no vaya a ser que sea contagioso, porque ya estamos entrando en violencia y estamos entrando en todas estas cuestiones. Entonces, ¿pero por qué? Por esta falta de respeto, por subirse arriba de un caso nefasto como lo que pasó con Morena, lo que pasó con este tipo que murió en las otras noches en esta movilización.
Facundo.
Lo que está pasando con este tipo, lo que pasó con la muerte de esta chica en Chaco, lo que pasa en...
Aguárdame. El caso Morena, ahí estuvo para clarificarlo y mostrarlo. Ahí estuvieron los dos. Culpa de uno, culpa del otro. Si es la provincia de Buenos Aires, es una marca política. Si es el Lanús, es otra insignia política. Es Juntos por el Cambio, digamos, ¿no? Ahí y entre medio una muerte. Es terrible. Después, vamos a Chaco. Vamos a Chaco. Ahora vos estás hablando del asesinato de Cecilia. Ahora Jorge Capitanich expresó acompañamiento y compromiso por la verdad y la justicia a la madre, a Gloria Romero. Vamos a mostrarlo también por los parecidos que tiene que ver con las elecciones. Primero lo cena con él, ahora no conviene, lo cena y vamos con acompañamiento y compromiso por la verdad y justicia a la madre. Fuertísimo. Esto con respecto a Chaco que vos estás nombrando. Con respecto a Facundo, acabamos de leer el parte médico, la autopsia, lo que dijo. En relación a esto, se debate que en realidad la hemorragia fue producto de golpe porque la policía que culpa Ciudad de Buenos Aires, entonces mandan tuit por el otro lado. La responsabilidad es que le quieren poner un muerto al pelado Horacio Rodríguez Larreta. Lo están diciendo los mismos dirigentes políticos. No estamos incumpliendo con nada. Esto es lo que está aconteciendo en este preciso momento. Después, el médico, el Morón, otro hecho. Entonces, ahora, ¿quién se dirigen con este hecho? Al municipio. ¿Municipio de dónde es? Es de Unión por la Patria, sería. Entonces, ¿a quién le indagamos? A que lo hacen en contra del municipio por lo que pasó con... Estamos
gracias.
Poniendo...
Gracias, Ale, por ordenarme. Gracias por ordenarme, porque la verdad que, viste, como a mí no me salen los nombres, estuvo buenísimo tu gran resumen que hiciste para que yo no confundir a nuestros oyentes.
Claro, por eso lo hice, porque estabas diciendo... No, lo estabas diciendo lo mismo. Pero lo que estamos poniendo en el medio es la muerte.
Lo que el resumen general es la política no respeta más nada.
Exactamente.
Porque el caso de Morena,
no hay duelo.
Sinceros, no hay un culpable. En el caso de Morena, es que una niña, hoy, una niña de 11 años, iba con su celular. Y que hoy un celular, por la economía que tenemos, vale mucha plata.
Bueno, hoy hay un culpable.
Sí, la inseguridad, la necesidad de la gente, la economía, la educación, porque esos chicos que fueron y le metieron una trompa, no iban a matarla, no la querían matar, pero fueron unos animales con una chica de 11 años, le pegaron, le producieron.
Pero algunos no les importa y matan. Tienen un revólver y matan. Algunos no les importa y te matan. Te matan a quemarropa.
Esa es la realidad. Hoy vos tenés tu hija. Vamos a lo siguiente. Por donde me fui, y yo soy tan desordenado, gracias a Dios vos me ordenas, pero vengo de un lugar donde no existen los celulares, a la urbe, donde vos a tu hijo le tenés que dar un celular, porque sale de la escuela y ella iba a pie sola, 5 cuadras de la escuela o 10 cuadras de la escuela a su casa, mínimamente un padre le dice a su hija, avísame cuando salís, avísame cuando llegas, tiene ese elemento para la comunicación.
Los oyentes te preguntan, ¿pero ahí existe la violencia?
¿En dónde? ¿Dónde yo estuve?
Claro, ¿y entendés?
No existe la violencia.
No existe la violencia. Es que
estamos llegando donde nos estamos comiendo entre nosotros. Esos tipos, los tipos que le robaron, la mataron a Morena por el celular, roban 10, 20, 30 celulares por día. Al tipo que está descuidado, al tipo que lo lleva el celular en el bolsillo de atrás. Hoy en día un celular de la marca de la manzanita vale 600.000 pesos.
Bueno, pero te matan por cualquiera. El mío es nada, porque estoy con algo antiquísimo, justamente porque ya me pasó. Me intentaron arrebatar, caí en un cantero, dije nunca más en la vida cometo ese error, así que no me importa lo que me ponen a mí a llevar, yo creo que me vienen a buscar y tomar, les digo. Pero el tema no es ese, el tema es que yo estaba pensando, ¿y el golpe que a mí me dieron y cuando caí en el cantero me podía haber pasado cualquier cosa?
Te podía haber pasado lo de Moreno, porque si te golpeabas la cabeza por esas cuestiones de la vida, te morías. ¿Y sabes qué iban a decir en todos lados? La mataron a Alejandro, la locutora.
Exacto.
Para robarle el celular. Y bueno, no, le iban a robar el celular y pasó eso. No defiendo para nada. Pero digo, acá hay dos cosas criticables. Indudablemente estamos teniendo una sociedad cada vez más violenta para poder satisfacer sus necesidades. Necesidades de plata para ir al baile, plata para la droga, plata para comprarse zapatillas, plata para comer el asado, plata para chupar.
Ahí está lo que dijiste, el narco, la droga.
De una sociedad, pero plata para chupar, plata, ¿por qué? Porque hoy en día los chicos jóvenes, como el populismo, esto es un producto del populismo. Cuando nosotros éramos chicos y queríamos algo, íbamos a barrer una vereda, íbamos a pedir pan, o íbamos a lavar un auto, o íbamos a cortar un jardín, a cortar pasto para que nos pagaran y con eso tuviéramos la plata para ir a un baile o besar la plata para...
Sí, lo que pasa es que ahora...
Hoy en día el populismo enseñó que no, que te tienen que dar.
Y aparte otra cosa, Mario, para pertenecer,
que si tenés
se matan por tener quizás un celular maravilloso también. El hecho de pertenecer, porque si no estás fuera del sistema. Por ejemplo, el chico que no tiene un celular en la escuela, los padres se matan quizás, se matan en el buen sentido de la palabra, luchan para obtener un celular para que el nene pueda... Y encima, si no obtienen más o menos un modelo de acuerdo al parámetro de los otros, se sienten con bullying o les hacen bullying. Bueno, no se sienten integrados. Eso también hemos sabido construir.
Pero hemos hecho eso. También la otra cuestión que está pasando, los mismos mayores damos ejemplos de mierda. ¿Por qué? Porque una maestra le quita el celular a un alumno.
Estoy de acuerdo.
Porque lo usan en el aula.
Estoy
y
de
no
acuerdo.
Sabe si cuando sale lo agarra la madre o el padre y la hace recontracaga.
Es verdad.
¿Entendés? O sea, entonces esa mujer ya no sabe si educar o no. Entonces, y de última, los chicos, no sé si te diste cuenta, los chicos, como pasó el otro día con el tipo que jugaban al ring raja, casi le dan prisión perpetua a este pobre tipo que lo hartaron, que salió afuera y los asustó a los chicos. ¡Uy! Salieron todos los medios. será demente, tentativa de homicidio, decían. No te cuentes que estamos enfermos. Y después lo otro que estoy viendo, que la gran cantidad de programas, que cada vez tenemos más canales, cada vez hay más medios de comunicación, sí, creo que el nivel del periodismo cada vez está cayendo más. O sea, ya están comentando para llenar esa horita, para lograr una remuneración que la hacen con la lengua, están perdiendo la capacidad de transmitir la realidad, porque el periodismo es transmitir, opinar la realidad, pero ya, ¿me entendés? Es tremendo cómo las boludeces que dicen en los
un
diversos
poco también,
programas,
mira,
transvergiendo la realidad, ¿no?
A ver, Mario, un poco lo hablábamos los otros días desde el punto de vista, y me hacen recuerdo los oyentes, cuando nosotros dijimos el día lunes que había un canal o varios canales, TN, La Nación Más se puede nombrar, en el cual lo único que decía es dólar a 600, y después había un canal C5N que nunca lo puso. Es decir, ni está en incurrir en algunos aspectos en el miedo o en el pánico, ni tampoco está por el otro lado en dejar de informar una realidad. Es decir, la realidad existe. El dólar cotiza a tanto, punto. Pero acá, desde un lado como desde el otro, desde ambos lados se juega con el amarillismo. En C5N yo me encontré ese día, no me voy a olvidar, porque todos los canales, dentro de todo, hablaban del dólar, en otros digo, que tratan de ser intermedios y no son intermedios, porque se sabe quiénes son los amigos de quién, los dueños, pero bueno, no importa. Pero por lo menos manifestaban la información. Ahora, por el otro lado, es como con las muertes, se hace usufructo. ¿Por qué? Porque se lleva al amarillismo. Y en el otro, lo que aparecía era todo lo de Luis Miguel. No apareció en su vida el dólar a 600. Tapaban el dólar a 600 con lo de Luis Miguel. Es decir, con cosas que a la gente también los lleve a lo amarillo. Si era o no era, si es una copia. La verdad, a mí lo que menos me interesa en este momento, con todo respeto a Luis Miguel y a todos los fanáticos, ese Luis Miguel tiene 1, 2, 3, 4, 5 copias. Ni la vida de Luis Miguel, con todo el respeto del mundo, y eso que lo he escuchado como cantante, pero cómo nosotros nos comportamos también desde el amarillismo. Y fíjate que la cámara va ahí, al lugar en el cual mataron a, indiscutiblemente nosotros también somos responsables, porque nosotros damos el rating, nosotros colocamos donde nos gusta. Si no, hay canales de televisión que no se entiende cómo existen. Tan amarillo.
Bueno, entonces llegamos
amarillo
a la conclusión.
Van
entonces,
ahí.
Diría,
hay sí, periodistas sí, diríamos, que lo ves en la fogata con el pobre. Vamos.
Exacto, pero lo que voy a lo siguiente. Perdimos la dignidad y el destino.
En
los
todo.
Pierden los periodistas a la hora de informar, de acuerdo. Porque si yo tengo que agradecer algo a Radio Cultura, es que decimos lo que creemos.
Sí.
Y que jamás, mira que yo soy un animal y digo cualquier cosa, o soy un tipo de la calle, un tipo. Yo la posibilidad que tengo a través de esta radio y de este programa es a manifestar lo que dice la calle, lo que dice el hombre de acá, a pie. El hombre, el bruto del interior, como a vos te guste, porque no tengo el estudio, porque no soy periodista, porque no soy absolutamente nada, soy solamente un caminante.
Pero
que
sos
ve, transmite, escucha.
A ver, pará, vamos a aclarar. Entonces, algo, hay muchísimos, a ver, hay muchísimos que hacen periodismo y no son periodistas.
No, eso está
hay
claro,
muchísimos
si
que
no,
tienen la
mí...
Z, las dobles S y un montón de cosas. Y hasta en un momento yo, que era una doble consonante, estudié para que no me equivoque, y me acuerdo que fui a alguien vinculado a la voz y al sonido y demás, como para. Pero vos ves en los medios de comunicación y no hay. Y ves que se dice de cualquier manera.
Claro. Lo que voy es lo que voy a todo esto. Es
pero
que
¿sabes
digo,
qué pasa? Te voy a decir algo, Mario. ¿Sabes por qué están? ¿Sabes por qué están muchos de ellos o ellas?
Porque no es más fácil que laburar. O sea, es un laburo, pero me refiero, es un laburo dentro de todo.
No. Porque los pueden dominar, porque los dominan y les dicen, habla bien de tal. Por eso permanecen. Y pueden pasarse de un canal a otro.
Bueno, entonces en definitiva, quizás lo mejor sean los que alimentan las cuestiones políticas, y quizás son los que se dejan sobornar, claro, o se dejan violar en su creencia, porque te dicen, che, tenés que hablar con esta tendencia sobre el caso de Lanús, tenés que hablar con esta tendencia sobre
todo. Ahí entonces, te lo explica todo.
Podríamos decir una cosa, son partícipes necesarios,
exactamente,
lo hablamos jurídicamente, de las asquerosidades políticas. ¿Por qué? Porque si la política no tuviera replay o no tuviera estos partícipes necesarios que modifican la realidad para tendenciar o para perjudicar o beneficiar a un sector o al otro,
así es,
sería ilusión, ¿no es cierto? O sea,
así
realmente
es,
podríamos estar diciendo que se está degenerando el periodismo también.
Así,
¿no
es? O sea, es claro, pero es evidente. Es evidente.
Entonces,
y esto es para hacer autocrítica, esto hay que hacer autocrítica. Sí, se está cuando se degenera una política, cuando se degenera una política, se degenera un periodismo, se degenera una sociedad, se degenera el sindicalismo,
se degenera todo.
Es así.
Estamos jugando, yo siempre lo digo, y mira.
Ojo que no digo que todos sean degenerados, degeneradas, pero se empieza a degenerar la situación que se vive.
Exacto. Entonces, pero mira vos la cuestión. Y yo, viste que hemos dicho muchas primicias a pesar de las barbaridades, le hemos pegado a todas, porque imagínate vos que las barbaridades están siendo lo que son, están siendo lo que vamos anunciando con el tiempo.
Sí.
Imagínate, vos, tenemos una sociedad que se nos está degenerando. Tenemos a través de una política, a través de una economía,
sí,
a través de una juventud.
Sí.
Y yo siempre les digo a los políticos, a todos estos tipos que tienen la culpa de cómo, no se olviden que ustedes van a tener 80 años, 90 años, van a haber pasado por el poder y lo van a perder al poder.
Sí.
Y esos niños o esa juventud que estamos criando hoy,
sí,
sin valores, sin,
sí,
cuestiones lógicas, van a ser las que van a gobernar cuando estemos viejos. Porque vos sabés que en el caso de los políticos,
es verdad lo que decís,
que son inmortales y que nunca van a perder el poder. Vos,
sí,
sabés que creen. Yo te cuento una cuestión. Yo viví una situación de mi vida,
sí,
que cualquiera la puede googlear, donde yo tuve la posibilidad de convivir con tipos como Videla,
sí,
como Luciano Benjamín Menéndez, tipos ya viejos, 90 años,
sí,
estaban presos, y jugaba al ajedrez yo con ellos. Entonces, jugando al ajedrez con ellos, les decía, yo me acordaba cuando era chico y los veía en televisor blanco y negro, cuando decían comunicado número,
claro,
y decían, eran los dueños de la vida y de la muerte.
Nunca mejor dicho.
Y yo tuve la posibilidad de jugar al ajedrez con ellos, viejos, presos, con muchísimas perpetuas, no salieron nunca más de la cárcel, se murieron, en la cárcel, encarcelados. Y yo pensaba en lo mío, mira vos eras el dueño de la vida y de la muerte, mira dónde te estás muriendo, solo, porque la familia no los acompañó más, porque eran inacompañables, porque tantos años presos y perseguidos y juzgados y toda esta cuestión. Y yo te digo, ¿no pensará lo mismo hoy Massa, todos los que están, un Bullrich, un Larreta, un Macri? O sea, ¿creerán que van a estar en el poder toda la vida? ¿Creerán que no van a envejecer nunca? ¿Creerán que son inmortales? ¿Creerán? ¿Qué creerán? ¿No los asusta pensar que cuando ellos estén viejos, decrépitos y sin poder, van a haber criado a una juventud que va a estar en el poder y que va a ser lo que les va a dar sus últimos años de vida? Porque puedes tener mucha suerte y morirte a los 60, a los 70 ya en velocidad, pero
sí,
cuando te agarra viejo, decrépito, con problemas de salud, tenés que pensarlo.
Qué interesante tu experiencia.
Yo pregunto, Cristina, ¿qué pensará cómo va a terminar la vida? Vieja, algún lugar, sin poder. Sin poder no sos nadie.
Bueno, vamos a decir algo.
Que te quieren o no.
Pero hoy también muchos, para no decir casi todos y todas, no pueden ir a un café. No pueden ni siquiera disfrutar de una intimidad en un restó con los hijos o con los nietos o con las nietas. No pueden vivir eso. No sé ni siquiera si hay momentos de felicidad, ni siquiera. Y en relación
a... ¿no están enfermos?
Y no seguro, como estamos todos.
Van por la calle, ¿saben lo feo?
Esta en mayor o en menor medida.
Muchísimos casos de candidatos que fueron corridos en la calle, puteados.
Sí.
Ahora, te digo una cosa.
Por eso te digo, casi todos. ¿Eso es vivir la vida? ¿Eso es vivir?
Pregunto. Entonces, digo, ¿para qué hacen política? ¿Para eso?
Coincido.
¿Qué quieren? ¿Más plata de la que tienen? ¿Más plata de las que
la pregunta es, ¿la plata es amor? Mira hoy lo que demostraste cuando iniciaste el programa. ¿La plata es amor? ¿La plata es ternura? ¿La plata es pureza? ¿La plata es dulzura? ¿La plata es inteligencia?
Yo creo sinceramente...
Porque cuando fuiste a la escuela te demostraron todo lo contrario.
Claro, ¿me entiendes?
Por eso que no estaba contaminado.
Están alejados de la sociedad.
Esto no significa de que no sea necesaria para vivir. Estamos todos de acuerdo, pero estamos poniendo otro ejemplo de la realidad. Otro ejemplo, porque también cuando falta, impera la necesidad. Entonces, pero estamos poniendo otro ejemplo. Aquellos que los tienen hasta guardados detrás de las paredes.
Claro, yo lo que voy, digo, ¿hasta dónde? Es tan lindo el poder, ¿hasta dónde la desesperación por el poder?
Es que el poder es por el poder mismo. A veces llega un punto en que es el poder por el poder mismo. Tu alimento es el poder. Vos no lo vas a entender porque no vivís de eso. Pero hay gente, ponete a pensar que la droga o el paco para muchos es el poder. No pueden dejar de consumirlo.
Ale, sobre eso tengo un punto de vista y yo te lo voy a contar. Mi punto de vista sobre la gente que se droga, porque es, como se dice, estupefaciente, es como es el alcohol, en algunos casos también el cigarrillo.
Sí.
Pero ¿sabes qué pasa? Es la única forma que tiene la gente para salir de la realidad.
¿Cree que va de la realidad?
Son ilusiones, son alucinógenos.
Ah, creen que evaden la realidad.
Entonces,
pero no le evaden.
Tenés una realidad tan de mierda. Tan de mierda, que te fumás un porro o te tomás una pastilla o te alcoholizas y ves las cosas de otra forma.
¿Crees que las ves de otra forma? Después es peor
pero,
porque entraste en un pozo ciego.
Tenés razón, pero es para una sociedad, eso es lo que demuestra que tenemos una sociedad enferma.
Ahí sí.
Tenemos mucha gente con hambre.
Ahí sí.
o que se levanta a la mañana y no tiene alternativa.
Y hay gente que tiene otra cosa, porque ojo que se drogan de clase alta. Hay gente que tiene hambre de hambre y hambre de vida también. Hambre de vida, de sueños, de futuro.
Los que se drogan de clase alta también tienen una mierda.
Por eso te digo.
Porque el que no tiene plata.
Por eso te digo.
El que no tiene plata se droga por las necesidades.
Claro.
Y el que tiene plata se droga porque ya ni la plata le cubre las necesidades.
No, porque tiene otra necesidad, la de amor a lo mejor.
Amor, afecto y muchas otras cosas porque la plata no compra.
Obvio.
Pero bueno, es toda una cuestión. Ahora, ¿de dónde nace todo? De la definición de política, que por eso quiero de política, que es la política, es la definición que tienen que buscar, es la forma de hacer una sociedad mejor. La forma, teóricamente un político tiene que estar pensando todos los días cómo mejorarle la vida a su pueblo. Y eso es hacer política. Hoy la política, y haciendo un resumen de la cuestión, te va populismo, no al estudio, no al trabajo, nos subimos a los muertos para denigrar a otros, hablamos mal y después se abrazan todos juntos. Vos viste que más allá de la foto que tuvo este candidato, que al último se juntaron todos juntos,
sí.
Yo digo, hay que tener la cara dura. para haberse estado reputeando durante 90 días y después ponerse al lado y reírse como si estuviéramos todo bien.
Pasan casi todos los partidos. Sí.
Pero en todos los partidos.
Pasan todos.
Esta semana, en un partido, pasaron todo lo que fue diciendo a lo largo de la política de este candidato.
Sí, sí.
Y hoy
no resiste a ningún unido, candidato, o sea, resiste archivo. Ningún candidato.
Resiste archivo.
Ningún.
Entonces,
candidato.
Lo que hubiera cosa, si no resiste
nada. Nosotros
archivo,
hoy tenemos porque, el audio. Claro, que vos mandaste, uh-huh, de Sergio Massa, sí, pero lo vamos a pasar el lunes por una cuestión de veda, porque ahí vas a ir directo a lo que tiene que ver con los horrores que había cometido en relación a esta parte de agricultura, de sequía, pero podemos llegar, uh-huh, a infringir la veda, entonces no lo vamos a pasar hoy, lo vamos a pasar el lunes.
Sí, vamos a tratar de no mezclarlo en nada, en eso lo vamos a respetar,
pero
¿sabes por qué
vamos
tenemos
a respetar?
Que respetarlo por dignidad.
Porque nosotros somos dignos.
Por el programa.
Claro.
Porque tenemos la libertad que nos da Radio Cultura de yo decir lo que veo en el interior profundo de la Argentina. Debo decir lo que ves en tu urbe, de transformar esta charla, pero sobre todo, cuando somos irrespetuosos, somos con los que son irrespetuosos. Y nosotros vamos a empezar dando el ejemplo que queremos y amamos la democracia.
Bien.
Y la forma
ahora
de la gente
te voy
expresarnos.
A decir...
Por eso. Vamos a cuidar el tema.
Sí, vamos a respetar eso también, ojo.
Por nosotros, porque
sí,
nadie nos dijo nada,
podemos
romperla tranquilamente y no va a pasar nada.
No, pero nosotros, bueno, por la dignidad que tratamos de mostrar nosotros, pedimos a un otro, tenemos que tenerla nosotros. Entonces, por eso,
exacto,
es que lo hicimos. Ojo que no es únicamente, porque si no puede ser certero un voto, no es únicamente una burrada de Massa, ¿eh? Acá hay burradas de todos, no estamos hablando en contra
no,
de ninguno.
De todos.
Pero fue muy específico con respecto a la sequía, una cosa inaudita. Yo cuando lo escuché realmente es muy fuerte, ¿eh? Pero vos ten en cuenta,
que
te va a crecer mejor, te va a crecer mejor ahora, no, después de la sequía.
Claro,
bueno,
o sea,
ya está.
Fue una bendición la sequía.
Fue una bendición.
Pero bueno.
Ahora guárdame, que quiero finalizar con esto. Pará, que te quiero finalizar con esto porque otro muerto vuelve a aparecer hoy, un muerto de la ya y entonces con concomitantes de siempre, en el aquí y ahora y en el día de la fecha, que tiene que ver con Sergio Maldonado. Hoy sobreseyeron a los gendarmes imputados por la desaparición y muerte del hermano, ¿no? Entonces habló Sergio Maldonado porque hoy justamente sobreseyeron a los gendarmes imputados. Puede ser que lo sobreseyeron porque quisieron sobresellarlo, pero también puede ser por lo que dice el hermano. El hermano le da un concomitante político. Otra muerte con un concomitante político. ¿Qué dijo Sergio Maldonado? Jugó partidariamente a favor de las PASO, a favor de Patricia Bullrich. Se repitió en 2017, en 2021 son 6 años muy duros de mucha impunidad e injusticia. Es decir, por lo que aconteció con Santiago Maldonado en su momento, hoy se dictamina, que también la verdad, con todo respeto a la justicia, no lo pueden dictaminar en lugar de hoy, viernes, con todo mi amor se los digo, porque saben que va a entrar en juego, se va a meter con todo lo que pasó a la política en el medio. No lo pueden dictaminar la justicia otro día, que no sea hoy viernes. O lo podrían haber hecho la semana pasada, la otra semana, háganlo el lunes que viene. Pero justo hoy le quitan a los gendarmes, justo hoy.
Dicen el dicho, ¿no? Que la sociedad es como las gallinas. Vos tirás un puño de maíz y van todas las estúpidas atrás del
claro,
maíz.
Porque a lo mejor los gendarmes...
La gallina más gorda. Digo, están diciendo, digamos, esto será una noticia para que todas las gallinas hablen sobre el tema y se olviden de lo fundamental.
También puede ser distractivo. También puede ser que lo saquen ahora para que se diga que fue a favor de Patricia Burri. Es decir, puede ser de la contra también, si vos te pones a analizar. Pero lo que estamos analizando, más allá de esto...
¿Qué justicia tenemos, che?
Claro, sea de uno o del otro. Y otra vez jugamos con un muerto. ¡Otra vez! Repetimos la historia. Todos los casos que estuvimos diciendo desde el inicio. Hoy Santiago Maldonado.
Yo creo que yo apelo y mira, digo, y como no sé cuánto falta para terminar, pero no me quiero quedar con las ganas de decir, Bueno, en este último minuto quiero decirle a todos los que nos escuchan que tenemos que empezar a tener dignidad, que tenemos que empezar a tener vergüenza y que tenemos que empezar a hacernos respetar como sociedad y que no nos lleven como las gallinas de un lado para otro, que dejemos de consumir lo que quiere que consumamos, y cuando nos tiren este tipo de información o informaciones de todo tipo para consumir eso, veamos hacia atrás, no salgamos a correr, no corramos a consumir eso, sino que veamos a nuestra espalda qué realmente está tapando eso. Porque hacen lo que se dice acá en el campo, lo del tero. El tero grita en un lado porque tiene los huevos puestos en otro, los huevos donde están sus crías. Sí. Y lo hace a propósito. Entonces, yo creo que nos están manejando en eso. Yo creo que tenemos que abrir mucho los ojos. Creo que tenemos que defender la democracia, porque hubo mucha gente que murió para que nosotros tengamos este libertinaje.
Sí.
Y creo que los políticos tienen que empezar a dejar de subestimar la inteligencia y la paciencia de la gente, porque se les va a poner áspero.
Bien.
Tienen que dejar de joder.
Mario Baldo, nos encontramos el lunes y gracias por este viernes de verdades que inspiran. Me encantó, realmente. Muchísimas gracias,
bueno,
Mario
Baldo. Gracias. Un abrazo grande a toda la gente.
Y podemos decir
y voten,
que el domingo se ejerza la democracia. Eso sí vamos a decir.
Que la cuidemos, ¿eh?
Que la cuidemos.
Que la cuidemos, que tengamos dignidad. Que no vendamos nuestro voto, que votemos realmente para que esto mejore, porque de nosotros depende cómo vamos a tener nuestra vejez.
Así es. Chao, Mario Baldo, nos encontramos el lunes de 20 a 21. Chao, maestro. Chau, chau. Hasta el lunes con más verdades que inspiran.